Muy bien, ya estamos de vuelta. Son las 11 de la mañana con 6 minutos de este día miércoles 1 de junio. Y ya estamos listos ahí, que nuestro corazón también, mientras está en los quehaceres, puede subir el volumen un poquito para escuchar y atender ahí a la palabra que va a ser entregada. Una familia en peligro, el título, y que ayer, como decíamos, comenzó el pastor, pero que ahí nos vamos a poner al día para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de oír. Pastor Boris.
Amén. Gracias al Señor por esta palabra que quedó ahí en el libro de Ruth, capítulo 1. Sé que si quiere buscarla, quiere prender ahí, puede estar atento o escuchando atentamente a la palabra del Señor. Poniendo a nuestras familias en peligro, ¿nosotros podemos caer en aquello? Quizás sin darse cuenta, espero que no sea algo consciente. Pero muchas veces ponemos nuestras familias en peligro. Fue el caso de esta familia que tomó una mala decisión. En realidad, el padre de familia, quien era el líder de la familia, leamos entonces el capítulo 1, versos 1 y 2.
Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí.
Ok, ahí está la palabra de la cual compartimos el día de ayer, familia en peligro. Verso 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, y en realidad el resumen de qué pasaba en ese tiempo está en Jueces 21:25, que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice la versión 60, la versión NTV dice: cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Así que son bastante parecidos a los tiempos actuales, en que hoy día existe esta relatividad. Cada uno tiene su propio sistema de creencias, cada uno tiene su propio sistema de valores, cada uno vive como se le antoja, y todos son válidos para la sociedad actual, aun cuando la Biblia mantiene el fundamento sólido de lo que es correcto y lo que no. Pero el mundo no quiere escuchar la palabra de Dios. Así que en el tiempo que ocurre esta historia de Elimelec, Noemí y sus hijos, es el tiempo en que hay anarquía en Israel. Hay un desorden social y político, hay un descontento porque la gente no quiere vivir sujeta al gobierno de Dios. Hay un desprecio a la teocracia. No quieren que Dios gobierne, quieren parecerse a las naciones vecinas y paganas, quieren rey. Hay un desprecio a la voluntad de Dios, no quieren someterse a su voluntad, sino que quieren vivir cada uno haciendo lo que quieran, sus propios criterios, sus propias escalas de valores, como recién decíamos, cuando la palabra de Dios es nuestra única regla de fe, práctica, ética. Los valores del reino son fundamentales. Cada uno hacía lo que quería, cada uno tomaba su decisión sin considerar al Señor. Así que esta palabra ocurre en ese contexto. Hay hambre en la tierra, dice el verso 1. Hubo hambre en la tierra. Crisis, otra hambruna de las tantas que la Biblia nos muestra en el Antiguo y Nuevo Testamento. Aparecen cada cierto tiempo, cada ciertos años, crisis sociales, crisis económicas, problemas de sequía, de hambruna. Bueno, esta era la ocasión. Otra vez hay hambruna, hay hambre física, hay necesidad. El hambre física puede llevar a la desesperación. Y la desesperación puede hacer que tomemos pésimas decisiones. Puede llevarnos a renegar de Dios las crisis. Hay personas que cuando tienen menos, cuando falta trabajo, cuando el sueldo no alcanza, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos viene una queja y un renegar de Dios. ¿Por qué Dios me tiene así? Culpar a Dios. Pero también hay otro camino, que es el aprender a depender de Dios. Dios quiera, nos ayude a poder tomar esta última actitud, ¿no? Depender de Dios. Hermana María Soledad.
Ay, es que me...
Ahí sí.
Ya, me habían quitado. Sí, estaba asintiendo precisamente lo que estabas diciendo, pastor.
Bueno, son tiempos en los cuales hoy día también hay necesidad de todo tipo. Y Dios quiera que nos ayude a depender, a clamar, a buscarle. Y que si vamos a tener hambre, pueda ser esa hambre que aparece en Amós 8:11, que dice: "Es aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra". Pero hambre, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Sí. Que podamos tener hambre, hambre y sed de justicia, hambre y sed del Señor, y seremos saciados. Y qué hermoso es lo que también el apóstol Pablo nos enseña en a los hermanos de Filipos, ¿no? Que en todo momento está enseñado, así para tener hambre, así para estar saciado, como para tener hambre, para tener lo suficiente o padecer necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que...
Increíble, pastor, que ese texto que tanto lo usamos está dentro de un contexto precisamente de enseñanza en el plano económico, netamente. Pero a veces lo usamos... Bueno, está bien usarlo para muchas cosas, pero también relacionémoslo ahí, para cuando vengan momentos de necesidad decir: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Qué hermoso es poder tener esta confianza profunda.
Ayúdenos, Señor.
En que en medio de las circunstancias complejas que podemos estar pasando, nuestra dependencia es completa del Señor.
Así sea.
Incluso podemos ver su mano poderosa. Hay casos de milagros que suceden en aquellos casos. Y de hecho, testimonios hay, yo creo que montones de testimonios. Mi padre me cuenta que está estando él jovencito, con hijos pequeños, y de repente siendo un seminarista, siendo pastor, tenía necesidad y clamó al Señor, y de repente tocan la puerta y una hermana, el Señor había puesto en su corazón llevarle empanadas. Nunca se olvidó de ese evento, de ir a clamar al Señor: "Señor, no tengo, Señor, hay necesidad". ¿Cuántos testimonios hay de poder depender de Dios?
Así es.
Esto no es automático y tampoco estamos diciendo que usted va a orar y de inmediato alguien va a tocar su puerta, pero puede que sí. ¿Qué quiero decir con esto? Entreguemos nuestras cargas al Señor, confiemos en Él y Dios, a su manera, en su tiempo, nos va a proveer lo necesario. Dios nos ayude. Lo que ha ocurrido también en estos tiempos, donde muchos de nuestros hermanos han tenido que reinventar esta palabrita que tanto ocupamos en pandemia, ¿no? Quedaron sin trabajo algunos y se las rebuscaron. Dios también está ahí dando capacidad, inteligencia, haciendo trabajo con las manos, vendiendo algo que hacen en casa y qué sé yo. Dios da esa capacidad para poder también generar recursos. Hambre física, pero hambre también de Dios que podamos tener profundamente. Este varón, dice el verso 1, que no era de cualquier lugar. ¿De dónde era?
De Belén de Judá.
De Belén de Judá. Bueno, yo creo que a esta altura ya todos saben qué significa Belén, ¿no?
Sí, pues casa de pan.
Casa de pan. Y justamente en la casa de pan había necesidad.
Sí.
Porque hay momentos, hay ciclos en los cuales pasamos por altos y bajos. La vida es así, esta vida terrenal. Hay momentos en que hay abundancia, hay momentos que hay menos, y en esta ocasión había hambre en la tierra. No podemos tampoco sacar el pasaje del contexto que se vivía. Había un desorden, el paganismo estaba entrando en el corazón del pueblo de Dios, y Dios permitió, ponga atención a esta palabra, Dios permite ciertas pruebas y dificultades. Y de seguro muchas de las pruebas que estamos viviendo hoy día, de las crisis que estamos viviendo, Dios las permite para crecimiento de su pueblo, para probar nuestra fe, para ver qué tal es nuestro compromiso con Él. Ellos estaban en la tierra que Dios les había prometido. Estaban en Israel. Estaban en Belén. Estaban en Belén de Judá. Estaban en un lugar que Dios les había entregado. Sin embargo, dice que este varón de Belén, que vivía en Belén, en casa de pan, al verse confrontado a la necesidad, este varón de Dios, este padre de familia, responsable de su esposa y de sus hijos, el padre, el varón, es responsable, es el pastor de la familia, es el sacerdote del hogar, es el responsable del sustento, pero también del cuidado y guía espiritual de su familia. Y la verdad que en muchos casos, y esto lo tenemos que decir con mucha tristeza, hermana María Soledad, a lo largo de los años los varones hemos ido dejando de lado nuestra responsabilidad espiritual. Y muchas veces hay una generación de hombres que nos hemos preocupado solo por el trabajo, solo por lo material. Pero la parte espiritual, en muchos casos, son las mujeres que impulsan. Y nos encontramos con la realidad de muchas congregaciones donde quienes son más fieles en general, porque hay varones tremendos de Dios también, pero en mi experiencia, al menos, en muchas congregaciones, he visto que la cantidad de mujeres fieles son más que varones. Yo no sé qué ha visto usted,
sí,
pero
sí,
se ve aquello.
Es lo que se ve, es lo que se ve, es la generalidad en realidad. Sí, sí, sí.
Esto nos habla de una... de un dejar nuestras responsabilidades. Yo no sé quién está escuchando, no conozco el nombre, la vida, los contextos, no conozco qué está pasando por tu vida, amado hermano, pero la pregunta es válida para ti y para mí, como varones. Tú, mi hermano, como hombre, ¿estás siendo guía de tu familia? ¿Estás proveyendo no solo el sustento material, sino el sustento espiritual? ¿Estás impulsando ya, hijos, día domingo, todos a la casa del Señor? Pero papá, es que aquí, que allá, mi hijo, usted es pequeño, yo soy el padre, soy autoridad, Dios me ha dado esta responsabilidad, así que todos a la casa del Señor. Hoy día se instala la democracia en los hogares. A ver, ¿quién quiere? Si usted le pregunta quién quiere a un hijo chico, le está entregando una responsabilidad que él no tiene, que Dios no se la ha dado. La responsabilidad y la autoridad, ponga atención a esto, la autoridad que Dios le da a los padres es indelegable. No es que el Estado ahora va a educar a los hijos. Bueno, que el mundo diga lo que quiera. Que las constituciones digan lo que quieran. Que los sociólogos digan lo que quiera. Que el mundo opine. Ok, ya. Aunque haya leyes, pero la ley de Dios está por sobre la ley de los hombres.
Así es.
Y la autoridad que Dios te ha dado, papá, mamá, es indelegable. Así que mientras tus hijos estén bajo tu cuidado, mientras sean pequeños, sean menores de edad, usted los lleva a la casa del Señor. Llegará el día en que los hijos ya tendrán la edad suficiente para decir, papá, he decidido seguir a Cristo. O podrían decir, papá, no voy más a la iglesia. Qué triste, porque hay muchos que han tomado esa decisión y llegan después heridos, llegan con dolor. Pero el punto es, los padres, en este caso Elimelec, este varón de Judá, cuando dice que se fue a vivir, ¿fue a morar a dónde?
A Moab.
A los campos de Moab, porque el pasto era más verde, porque las oportunidades eran mejores, porque económicamente era más estable. Y obviamente que puso en la balanza, dijo, acá hay necesidad, aquí no hay tanta abundancia. Uy, allá he escuchado que no están tan mal como nosotros. Sin embargo, Elimelec no era cualquier hombre, era un hombre judío, que conocía la palabra, conocía la ley, y no le importó nada. Y se fue, no fue a visitar, fue a morar, fue a vivir.
Sí. Un comentario que tengo acá dice que su nombre significa mi Dios es rey.
Sí, vamos a llegar ahí, a ese punto, ¿no?
Me adelanté.
Se fue a vivir a Moab. Moab era un lugar pagano. que en muchas oportunidades de la historia enemigo acérrimo contra el pueblo de Dios, que adoraban a dioses como Moloc, a Quemos, dioses que exigían, dioses entre comillas, con minúscula, detrás de ellos habían demonios, los niños eran dedicados a los demonios, a estos dioses paganos, y muchos de los niños primogénitos los quemaban. Habían sacrificios humanos en Moab. Así que habían aberraciones, había una situación terrible. El papá puso a su familia en peligro. Cuando se empieza a priorizar lo económico, lo social, por sobre la integridad espiritual de la familia. Yo sé que hay cosas que son muy complejas y yo no le voy a dar cátedra de cómo usted tiene que educar sus hijos. Usted tiene que pedir sabiduría a Dios cómo hacerlo. Pero, ¿sabes qué están viendo tus hijos? ¿Qué películas? ¿Qué juegos? ¿Sus amigos? ¿Qué está pasando en el colegio? Muchas veces los hijos viven, aunque tienen padres, como si no los tuvieran. Tus hijos están en peligro. Tus hijos están en peligro. Y se fue a vivir a los campos de Moab, a ese ambiente perverso, pagano, él, su mujer y sus dos hijos. Y aquí viene en el verso 2, ¿cómo se llamaba este varón?
El nombre de aquel varón era Elimelec.
Elimelec. Elimelec, usted ya lo dijo, ¿qué significa?
Mi Dios es rey.
¡Wow! Esto es tremendo porque los nombres en el Antiguo Testamento tenían una carga profética. Esto nos habla que en un contexto de que se estaba paganizando el pueblo de Dios, los padres de Elimelec, lo más probable es que hayan sido un matrimonio bien consagrado para ponerle un nombre de esa naturaleza. Le pusieron Elimelec, mi Dios es rey. Justo en momentos en que el pueblo de Israel quería otro rey. Querían imitar los sistemas del mundo, los sistemas paganos, quieren implantarlos y al final lo van a hacer. Que no era la voluntad de Dios, pero al final, ya, si quieren rey, rey tendrán. Y vemos que en el nombre de Elimelec no es cualquier nombre. Esto nos habla de que él tenía conocimiento de la ley. Él tenía conocimiento, por decirlo de esta manera más contemporánea, tenía conocimiento de la Biblia. Probablemente, si lo ponemos a la luz de estos tiempos, era un cristiano. Había ido a la escuela dominical, seguramente. Conocía la escritura, se sabía pasajes de memoria. Si le preguntaban, ¿usted es cristiano? Obvio que soy cristiano. Y aquí viene un problema. Cuando solo tenemos nombre de cristiano, pero nuestras decisiones son como del mundo. Y aquí viene el cortocircuito espiritual. Sí, soy cristiano, pero robo de forma no, pero si esto es tan pequeño, por favor, si esto no es nada. Hay una pequeña. Me consigo cosas malavidas. Es que estaba en oferta, estaba a buen precio. Y empezamos a relajar nuestra ética bíblica. Y empezamos a hacer cosas que no corresponden. Y empezamos a contaminar nuestra familia. Papá, así como preguntaba si sabes lo que están viendo tus hijos, la pregunta ahora es para ti y para mí. Adultos, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tipo de películas? ¿Qué tipo de literatura? ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo? Porque podemos decirnos cristianos, podemos tener hasta ropa de domingo, irnos al culto como un evangélico, bien, bien canuto, con una buena Biblia, tapa negra, canto dorado, bien grande bajo el brazo. Pero eso no dice lo que somos. Nuestro cristianismo no es de apariencia. No es por peinado, no es por corbata, no es por terno, no es por camisa, no es por falda, no es por esas cosas externas que muchas veces le ponemos tanto color, ¿no? ¡Uy, si tanto color que le ponemos a las cosas externas! ¿Pero qué está pasando en nuestras decisiones? ¿Qué está pasando en nuestra forma de vivir en el día a día? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Estamos teniendo devocionales en la casa? ¿Estamos teniendo tiempos de oración? ¿Estamos teniendo tiempo de familia, de conversación? ¿Estamos compartiendo la enseñanza, los principios a nuestros hijos? ¿O se están criando como si no tuvieran familia, no tuvieran padres? Elimelec, lamentablemente, tenemos que decir que de judío piadoso solo le quedaba el nombre, nada más. ¿Y cómo se llama alguien que aparenta algo que no es? ¿Una careta? Es una palabra muy fea. Hipócrita. Una palabra fuerte. Si a nosotros nos dicen hipócrita, nos sentimos, oye, pero ¿cómo se te ocurre decirme eso? Y nos enojamos, no te pienso saludar. Y quedamos sentidos ahí porque me dijeron hipócrita.
No, oro más por ti.
Lamentablemente tenemos que decir que en muchas oportunidades nosotros nos comportamos como hipócritas. Tenemos una cara de cristiano el puro domingo. Termina el culto, salimos del templo y asumimos otra forma de vivir. Dios nos ayude, que realmente este nombre de Elimelec sea algo real. Mi Dios es rey. O sea, Él es quien manda en mi vida, quien direcciona mi vida, pero aquí vemos que Él llegó y tomó una pésima decisión y se fue a vivir, no buscó la dirección de Dios. Las consecuencias que traería su decisión fueron terribles, devastadoras. Un cristiano se ve en las decisiones que toma. Presionado por la hambruna, lleva a su familia a los campos de Moab, una nación pagana. Contaminó a sus hijos, a su esposa. Y los padres somos guías y Dios nos pedirá cuenta de nuestros hijos. ¿Cómo se llamaba la esposa?
Noemí.
¿Y qué significa Noemí?
Placentera, deliciosa, amable.
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 Algunos dicen que también una de las posibles acepciones es dulce.
Dulce.
Por eso que al regreso va a pedir que le digan todo lo contrario.
Amarga.
Amarga. Es decir, esta mujer que vivía con mi Dios, mi rey, con Elimelec, una mujer que estaba felizmente casada. Una mujer que vivía una vida plena. Quizás en necesidad. ¿Cuántas veces pasamos necesidad? Quizás no hay tanto, pero cuando hay una familia unida, como dice el proverbista, es mejor comer un plato muy sencillo de legumbres donde hay paz que un asado de buey engordado, pero en una casa llena de pleitos.
Sí.
Es decir, hay momentos en que hay poco, pero si la familia está unida y sigue a Cristo, ese pan que quizás es del día anterior tiene un sabor rico porque el Señor está presente ahí. Y dice que los hijos de Elimelec y Noemí, ¿cómo se llamaban?
Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión.
Y aquí viene entonces la dicotomía. Aquí empezamos a ver que hace rato ya Elimelec estaba tomando pésimas decisiones. ¿Cómo se le ocurre ponerle a sus hijos Malón y Kelión? ¿En qué momento se les pasa por la mente? ¿Habrán nacido enfermizos? ¿Habrán nacido debilitados? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los padres de Elimelec le pusieron el nombre más bonito. Mi Dios es rey. A la mamá, a Noemí, los padres le pusieron placentera, deliciosa. Y viene este matrimonio y le ponen a sus hijos. ¿Qué significa Malón?
Enfermo o enfermizo.
¿Y qué león?
Débil. Aún incluso defectuoso, dice.
¿Qué estamos profetizando sobre nuestros hijos? ¿Qué estamos proclamando sobre nuestros hijos? Usted sabe que si a un hijo le decimos, ay, pero como tan tonto, eres un inútil, lo estás profetizando y vas a marcar su vida. Las palabras de los padres son poderosas, para bien, pero también para mal. Y cuando el niño llega con una nota mala a la casa, y tú le dices, pero hijo, tú eres inteligente, tú eres capaz, esa nota que es no la mejor, vamos a estudiar más, vamos y vamos a hacer un compromiso, vamos a juntarnos a estudiar, y esa nota tú la vas a subir porque tú eres capaz. Pero si solo cuando llega con esa nota roja viene el golpe o viene ahí el maltrato verbal, Elimelech y Noemí le pusieron a sus hijos, es nombre bien malón, ¿no? Enfermo, enfermizo, débil, defectuoso. Esto nos habla que ya estos hijos, aunque vivían en Belén de Judá, la responsabilidad de Elimelech se había empezado a apagar. Y ya con los puros nombres que vemos, ¿de qué manera estaban alimentando a sus hijos? ¿Qué comida le estaban dando para que estuvieran enfermizos y debiluchos? Si le preguntamos a los hijos pequeños, ¿qué quieren de comer? Ustedes van a armar el menú. ¿Qué van a decir, por ejemplo?
Papa frita.
Salchicha.
No sé. Salchicha.
Sí. Hamburguesa. Pizza. Ya, pero probablemente alguno dirá, pero en general nadie va a decir cochayuyo, porotos. No van a decir eso. La pregunta es, ¿usted le pregunta a los hijos qué van a comer o usted es responsable, mamá, papá, de darles una dieta balanceada, comida casera, comida de la mejor? Porque si le empezamos a dar pura comida chatarra, y lamentablemente el otro día conversábamos con el doctor, ¿no es cierto, Cisneros? Como de la desnutrición de décadas atrás, se pasó a la obesidad de los hijos, y como el diabetes, por ejemplo, que era una enfermedad solo de adultos, hoy día jóvenes y niños la están padeciendo por el exceso de azúcar, de grasas, de frituras, el daño que nos provocamos y provocamos, en este caso, a la familia. Quizás un día podríamos comer papa frita, pero no todos los días. Esto habla de ¿cómo estamos alimentando espiritualmente a nuestros hijos? ¿Los estamos criando débiles en la palabra? ¿Enfermizos al no tener la escritura? ¿O le estamos dando no lo que quieren, sino lo que necesitan? Aprender a comer de todo. He escuchado por ahí alguna mamá que dice, no, yo hago dos comidas, la que le gusta a mi hijo y la otra para la familia. Pésima decisión está tomando. Tiene que aprender a comer de todo. Un día el hijo se tendrá que ir, crecerá y los hijos se van, ¿no es cierto, hermana María
Soledad?
Así es la ley de la vida. Pues. O sea, eso es lo normal. Un día tendrán que volar los hijos. Y ahí se van a enfrentar que ya no va a estar la mamá para despertarlo entre algodones. Va a tener que despertarse solo. Va a tener que cocinarse solo. Va a tener que empezar a darse cuenta que el gas no era ilimitado. Alguien tenía que pagarlo. Y así, suma y sigue, la responsabilidad que los hijos tienen que tomar y tienen que aprender a comer de todo, eso pasa obviamente a nivel espiritual. ¿Qué estamos proveyendo a nuestros hijos? Elimelech toma la pésima decisión de solo preocuparse por el futuro profesional, la estabilidad económica, pero contamina a sus hijos. Los lleva a vivir a un lugar perverso. Se parece bastante a la historia de Lot. Escoge un lugar precioso, pero estaba cerca de Sodoma y Gomorra y pone en peligro su familia. Amadas familias, tus hijos, tu matrimonio, está en peligro. Nuestras familias están en peligro. Si nos deslizamos solo un poco, el enemigo nos va a hacer trizas. Elimelech solo se preocupó del futuro profesional, la estabilidad económica. Y qué bueno cuando los hijos estudian. Nos gozamos cuando terminan sus carreras y tienen sus profesiones, sus oficios. Pero qué triste es ver que hijos tienen excelentes trabajos, pero lejos del Señor. Excelentes profesiones, pero no quieren nada con el Señor. No solo se deben preocupar padres de darles una buena educación, tienen que guiarlos espiritualmente, Y de seguro alguien dirá, pastor, ¿por qué esta predicación la estoy escuchando ahora? Mis hijos ya se fueron. Bueno, mamá, papá, si todavía puedes doblar tu rodilla, hazlo. Y si no puedes doblar tu rodilla por temas de salud, dobla tu corazón.
Muy importante.
Y dile, Señor, clamo por salvación a mis hijos. Señor, quizá no los supe guiar cuando pequeños, ya se me fueron y no son cristianos, están viviendo su vida a su manera. Sigue intercediendo. Tu oración, mamá, papá, no queda en el aire. Entrégale al Señor. Y si tienes tus hijos todavía bajo tu cuidado, toma en serio esta palabra que el Señor nos está dando. Fue tanto la despreocupación que dice que sus hijos, Malón y Kelión, efrateos de Belén, que también habían recibido educación judía, bíblica, las leyes de Dios, se quedaron allí. Se quedaron, se establecieron. Y muchas de las costumbres se empezaron a... Por eso que el cristianismo es una contracultura. Ponga atención a esto. El verdadero cristianismo es contracultura. Porque si nosotros adoptamos todas las modas de este mundo, ¿cómo dice cristiano que se duerme?
Se lo
lleva la corriente de este mundo.
Sí.
Eso pasa. Si no vamos contra la corriente de este mundo, tenemos que nadar contra esta corriente, pero qué bueno que tenemos al Señor que nos ayuda a poder hacerlo. Se quedaron allí. Del verso 2 al verso 3, falta mucha información. Hay muchas cosas que no sabemos cómo vivieron, qué experiencias tuvieron. No aparece el detalle. Lo que sí aparece, que la decisión de Elimelec de llevar a su mujer y sus hijos a Moab fue la peor, porque el verso 3, ¿qué dice?
Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos.
Él se fue para tener una buena vida. Él dijo, la estoy haciendo de oro porque allá hay trabajo, porque allá hay estudios, porque allá hay estabilidad, porque allá... Pero todo su pensamiento era económico, social, era de estabilidad humana, pero no se interesó por los principios del reino de Dios. ¿Cuál es nuestra ocupación y preocupación? Dice que Elimelec murió. Murió lejos de la tierra donde Dios lo había puesto. Él despreció el lugar donde Dios le había puesto, en Belén de Judá, en Belén, en la casa de pan. Murió Elimelec, Noemí quedó desprotegida, quedó viuda y con la responsabilidad de sus dos hijos. Pero continúa la tragedia, porque no solamente mueren el papá, sino que el verso 4, ¿qué dice?
Estos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años.
Se nota que ya se habían contaminado completamente, se habían olvidado de la ley de Dios, o si se acordaban, les daba lo mismo, porque casarse, cuando uno se casa, es una carne con su esposa. Pero no solamente una carne en lo físico, hablando de la unión sexual, es un espíritu, es una vida. Ya no son más dos, sino que son uno. Estas mujeres habían sido dedicadas a los demonios, eran mujeres paganas. El Señor te había dado la orden, pero no una sugerencia, la orden así estricta de que el pueblo de Dios no se casara en yugo desigual. Esa era una orden muy, muy, muy clara. O sea, no había lugar a quizás, podría ser. No, ellos sabían que estaba prohibido por Dios y no les interesa la palabra de Dios y se casan con mujeres, lo más probable, preciosas. Orfa, ¿qué significa?
Cervatillo.
Tiene que haber sido muy linda Orfa. Una cervatilla. Muy graciosa, muy hermosa. Ruth, ¿qué significa?
Amiga.
Amiga. Hay muchas moabitas que andan tentando a nuestros hijos. Hay filisteas que están tentando a nuestros hijos y a nuestras hijas también. Filisteos, cananeos. Y muchas veces pueden ser hermosas por fuera, hermosos por fuera, pero no son hijos del Señor. Por eso nuestro clamor es, Señor, que mis hijos encuentren una mujer de Dios, un hombre de Dios para la hija. Y allí vivieron 10 años. Y del verso 4 al 5 también no tenemos más información. Lo que sí sabemos es que ellos siguieron tomando malas decisiones porque así como el padre les guió mal, ellos siguieron por la ruta de olvidarse de los principios de Dios. Y el verso 5, ¿qué dice?
Y murieron también los dos, estos dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido.
La tragedia al máximo. Después de que se fueron en familia, tres hombres, papá, dos hijos y la esposa, ya no quedan varones. Esto nos habla de que espiritualmente muchos varones están muriendo espiritualmente. Están dejando a un lado las responsabilidades que Dios nos ha dado. Y la mamá, la esposa quedó desamparada, está viuda. Pero no solamente ella, sino que las dos viudas, tres desamparadas. Mm. Esto nos habla de que cuando quitamos a Dios de la ecuación, nuestras familias quedan desprotegidas. Cuando nos pilla la lluvia intensa, ¿qué hacemos cuando de esas lluvias, pero potentes? ¿Se acuerdan esas lluvias ahí en Puerto Montt, en María Soledad? Esas lluvias potentes.
Donde no aguanta ni paraguas.
No, los paraguas no sirven, son un adorno. ¿Qué es lo que uno hace?
Busca refugio.
Busca refugio, va claro. A buscarse a un negocio, a donde sea, para pasar ese chaparrón tan grande de lluvia que viene. En este caso, no había dónde ser amparada. No había ningún refugio. Porque cuando Dios no está a nuestro lado, cuando no hacemos de Dios nuestro refugio, estaríamos totalmente desprotegidos. Familia, si solo somos religiosos, estamos desprotegidos. Si solo tenemos nombre de que soy Elimelec, mi Dios es rey, pero tomo mis propias decisiones. Si me llamo Noemí, placentera, deliciosa, amable, dulce, pero no hago la voluntad de Dios, voy dejando a mi familia desprotegida y nuestros hijos pueden morir espiritualmente. Vendría un giro en la historia, pero lo veremos en otra oportunidad. Lo que hoy día queremos enseñar, recalcar, meditar, es que nuestras familias corren grave peligro. Si no tomamos en serio la voluntad de Dios, si no tomamos en serio su palabra y no nos movemos del lugar donde Dios nos ha puesto, no te vayas a ningún lugar que Dios no te ha mandado. No tomes una decisión solamente pensando en la economía. Piensa en la integridad espiritual de tus hijos. Papá, mamá, son responsables de ser guías, llevarles a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios nos bendiga como familias. Gracias. Y que traiga salvación, vida eterna a todos los nuestros. Y si alguno hoy día, adolescentes, jóvenes, están rebeldes, o hijos ya adultos están rebeldes, sigamos clamando, no los dejemos desprotegidos. Podemos ampararles en oración, clamar a Dios, y si están pequeños, guiémosle, llevémosle, y no solamente al templo, en casa, vivamos una vida consagrada al Señor. Alimentémoslo con la mejor comida, con el pan de vida abundante que es Jesucristo nuestro Señor.
Amén, amén. Sin duda, pastor, una enseñanza, y creo que nuestros hermanos que están en la sintonía lo toman así, una enseñanza para para estos tiempos. Muy, muy actual todo lo que ha compartido el pastor y los papitos que están en la sintonía, matrimonios, quizás mamitas solas que están ahí con sus hijos y hijos que tienen que tomar decisiones también. Tenemos un Dios amoroso, un Dios que es nuestro Padre y que por medio de su palabra nos dice que tenemos la oportunidad de cambiar, de tomar buenas decisiones. Y sus misericordias se renuevan cada día.
Aleluya.
Y hoy es un día para tomar una buena decisión. ¿Oramos?
Si algún papá, sí. Algún papá.
Amén, pastor.
Se da cuenta de que ha sido un padre descuidado, ausente en lo espiritual. Quizás excelente en la provisión, pero ausente en lo espiritual. No te quedes con el remordimiento, con la culpabilidad. Hoy día, pídele perdón al Señor.
Así es.
Y retoma lo antes posible tu influencia poderosa sobre tu familia. Si le has delegado esa responsabilidad a tu esposa, pídele perdón a tu esposa y retoma tu sacerdocio familiar y juntos con tu esposa. En familia busquen al Señor. Señor bendito, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque todos nos hemos equivocado.
Así es, Señor.
Como padres, nos damos cuenta que no hemos sido los mejores. Que nos hemos preocupado de otras áreas y hemos descuidado lo principal. Señor amado, haz que los varones que están en sintonía, nosotros los hombres, seamos hombres conforme a tu corazón, Señor. Perdónanos porque por mucho tiempo muchos varones han descuidado su rol, Señor, protagonista de poder ser guías espirituales. Y lo han delegado, han dejado a un lado. Y son nuestras amadas mujeres, esposas, madres que han tenido que asumir. Y los varones han brillado por su ausencia. Señor, hoy día tu palabra es fuerte y nos llama a los varones a tomar el lugar que Dios nos ha dado, no el que la sociedad nos dice, no lo que el mundo nos dice, sino lo que tu palabra, los principios bíblicos nos ordenan a poder ser cabeza de la familia, de la casa, de la esposa. Pero no para maltratar, no para mandar de forma descuidada, sino un varón va a ser cabeza, Señor, de nuestras esposas, de sus familias, si se someten a la cabeza que es Cristo.
Señor,
oh, Señor,
es.
Ayúdanos. Y si algunos padres se han dado cuenta que lo han hecho mal, que hoy día sea un día de arrepentimiento y de empezar a vivir la vida cristiana conforme a tu palabra. Amén. Y empezar a invitar, hijo, si no hemos buscado al Señor en familia, hoy día, no mañana, hoy día lo haremos. Cuando lleguen a casa del colegio o en la tarde-noche, en la 11, después de la 11, Señor, que haya un tiempo de familia, aunque sea breve, y los hijos van a decir, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó es que nuestro Dios es el Rey.
Amén.
Él ordena nuestras vidas y no dejaremos desprotegidos, desamparados espiritualmente a nuestros hijos. Señor, nuestras familias corren peligro. Nuestros hijos estudian en Moab, estudian cerca de Sodoma y Gomorra. Están expuestos a tanta cosa y nosotros tenemos que cubrirles, protegerles, guiarles a Cristo, llevarles a los pies de la cruz. Gracias, Señor, porque nos das el poder de tu evangelio. La corriente de este mundo es tan potente, está arrastrando a miles. Pero tu palabra dice que el evangelio no es palabra humana, es poder de Dios.
Amén.
Para salvación a
Señor.
Todo aquel que cree. Poder de salvación.
Amén.
Para nuestros hogares.
Amén.
Y familias.
Amén.
En el nombre de
Señor.
Jesús. Amén.
Amén.